vamos a analizar no solamente la exposición del ministro Bruno en la legislatura, sino también el presupuesto en sí, con el diputado Eduardo Fuentes, que precisamente además es un diputado que nos representa especialmente porque es de la zona centro, diputado de Nuevo Encuentro en Frente Neuquino. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Romina te saluda.
Hola Romina, un gusto escucharte. Un saludo a la audiencia.
Bueno, estábamos escuchando más que nada determinaciones macroeconómicas y cómo impactaban en la provincia, y finalmente, bueno, hacía referencia al compromiso de la provincia por llevar adelante algunas obras pese a que no se han recibido las remesas por parte del gobierno nacional. Ustedes siempre hacen del presupuesto, van viendo, bueno, según las, más que nada las obras, cómo impacta en cada una de las regiones de la provincia, porque hay un desequilibrio en este sentido, en el reparto de obra en la provincia de Neuquén. Este año pasó lo mismo.
Así es. En principio vale destacar, de palabras del propio ministro, la falta de compromiso del gobierno nacional para con obras prometidas, que obliga a la provincia a sostenerlas, ¿no? Eso es un tema de fondo. Entre otros, están los 31 jardines prometidos por Macri, que de ninguno de esos jardines tiene presupuestado continuidad en el presupuesto 2019. El ministro informó de varias obras a las que les van a dar continuidad, algunas que tomaron directamente de la provincia, pese a que estaban prometidas por el gobierno nacional, como es el caso del hospital del oeste, que le llaman, que es el nuevo hospital Neuquén o hospital Castro Rendón. Ese lo prometió Macri, lo está prometiendo hacer ahora la provincia con fondos propios, pero nada dicen, por ejemplo, los 31 jardines. Lo menciono porque va a ser un tema que va a continuar, la falta de inversión de obra pública del gobierno nacional en la provincia de Neuquén se va a sostener durante todo el 2019, como lo está mencionando el propio ministro Bruno. Uh-huh. Yendo al presupuesto provincial, también vale decir que es un presupuesto muy holgado en recursos.
Uh-huh. Es superavitario.
Es superavitario, entre otras cosas por el desfasaje que tenemos de dólar, el precio del barril, la producción de gas, van generando una economía en el territorio neuquino diferencial al resto del país. Es un presupuesto donde el valor de dinero por habitante por año es el doble de lo que tiene una persona que viva en San Luis o una persona que viva en San Juan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tanto en San Luis como en San Juan andan alrededor de los 8.000 pesos por habitante por año, y en la provincia de Neuquén alrededor de 165.000 pesos por habitante por año presupuestado. Un presupuesto con superávit y un presupuesto que no prevé deuda, o sea, no uh-huh. prevé endeudamiento. Eso hace a un presupuesto que uno podría decir es sólido en lo que a números se refiere.
Uh-huh. Bueno, ahí lo escuchábamos en el final, no lo escuchábamos al aire, pero sí escuchamos completa la exposición. Él destacó que la legislatura, además, pidió en su momento un endeudamiento que la legislatura aprobó con una ley especial, y finalmente no se tomó ese endeudamiento, y que no lo quiere pedir en este presupuesto. Que quizás...
No lo necesita pedir porque lo tiene vigente. Bien. Él tiene una autorización uh-huh. legislativa de 6.800 millones de pesos que no usó, como informa ahí, y que si quiere y necesitara, lo podría usar. Por eso no pide nada, porque tiene uh-huh. eso en cartera.
También lo tiene.
Entonces, bueno, estamos ante un presupuesto de mucho ingreso, y entonces es una necesaria, uno, digamos, se entusiasma, digamos, uh-huh. sería el primer mensaje.
Hay plata en que la gastamos,
sería, exactamente, ¿no? En que la gastamos. Y ahí es donde aparece la distribución, que vale la pena la gente se posicione un poco, porque siempre hacen analogías con la vida cotidiana. Entonces, sí. Vendría a ser cómo ahora mejoramos la vivienda nuestra, la casa nuestra, con toda la plata esta que tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver, se da cuenta que embellecen en forma muy clara la habitación de uno de los niños de la casa o de uno de los hijos, y a otros no les dan para embellecer su habitación, ¿no? No les cambian las cortinas ni les pintan las paredes. O sea, la plata la orientan hacia la zona de confluencia en forma muy importante. Están asignando más del 50% de la obra pública uh-huh. en confluencia. Y eso es una permanente consecuencia de una administración provincial que ha venido jerarquizando confluencias, llámese Neuquén, Plotier, Centenario y todo lo que significa ese entorno, y eso también ha sido motivo de que la gente se vaya moviendo hacia esos lugares donde hay más oportunidades y se vaya despoblando de oportunidades y de gente en general el resto de la provincia. Y si uno mira con un poco más de detenimiento, la zona centro, por una vez más, dentro de esa obra pública programada, es la que menos obra pública recibe. Y eso es realmente significativo, genera una alerta, nos pone a nosotros en posición de denunciar la situación, porque además, esto no es novedad, viene pasando en los últimos años en forma reiterada, y en esta oportunidad donde uno ve que tenemos más recursos, que hay realmente un dinero disponible, se pregunta por qué razón seguimos sin llegar a Villa Pehueña, para decirlo de alguna manera, con asfalto.
Con asfalto. Eduardo, de esta distribución que ustedes están publicando, que es el análisis que han hecho del presupuesto, la distribución geográfica de la inversión pública, a ver, acá no solamente toman en cuenta las obras, toman también educación, salud en general, ¿o es sobre obra pública?
Es obra pública. Ajá. O sea, todo lo que es gasto fijo, podríamos llamarle, de la provincia, que serían salarios, insumos para funcionamiento de los establecimientos públicos. La verdad, no nos interesa tanto la distribución, porque en general eso tiene un proceso más o menos estable y está bastante relacionado a la cantidad de habitantes que hay en cada lugar, ¿no? Porque más o menos así funcionan los insumos hospitalarios, los insumos educativos. Ese trabajo no lo hemos hecho todavía. Lo que hemos hecho, además, es muy difícil de lograr, pero lo que sí hemos hecho es que es más fácil, es el de la obra pública, que es en el fondo la plata que se destina a la gestión y al desarrollo programado de las regiones. Lo único que, o no lo único, pero lo más fuerte que puede hacer un gobierno cuando plantea su propuesta es a través de la obra pública, pone en evidencia, digamos, cuántos puentes, cuántos caminos, cuántas viviendas, cuántos centros de salud, cuántas escuelas o aulas, jardines, etcétera, va a hacer en ese territorio, y de esa manera uno visualiza hacia dónde está apuntando el crecimiento y hacia dónde quiere llevar de alguna manera su política, ¿no? Por eso cito lo de la llegada a Villa Pehueña, porque es una historia muy vieja de la zona centro, ambicionar que las áreas turísticas que nos circundan se vinculen mejor con el resto del país, y especialmente con el Alto Valle. Caso contrario, muchos turistas, cuando piensan a dónde ir desde el Alto Valle, ven Villa Pehueña como un objetivo importante por su belleza, pero no quieren arriesgar 50 kilómetros de ripio porque tienen un auto nuevo y prefieren entonces agarrar el asfalto y ir al Chocón, o seguir viaje e ir a Junín de los Andes. Todo eso, aunque no parezca, daña el desarrollo de la zona centro, perjudica al restaurante, perjudica a la estación de servicio de combustible, perjudica al comercio en general, etcétera, etcétera. En ese aspecto nos han vuelto a descalificar asignándonos un 7% de toda la obra pública de la provincia, y si uno los desglosa más todavía, que es lo más molesto todavía, ¿no? Cuando lo haces por habitante, somos la zona con menos asignación en dinero, ¿no? Tenemos apenas 830, una asignación por habitante, estoy tirándote un dato equivocado, una asignación por habitante de 8.300 pesos en la zona centro por habitante
en obra pública,
obra pública, cuando Confluencia recibe más de 10.000 por habitante en obra pública. De cualquier manera, cuando uno programa desarrollo, no se fija en los habitantes, porque si no, nunca se hubiera poblado la Patagonia.
Claro.
¿No es cierto?
Vos decís, sí. No, eso te iba a consultar, porque te iba a decir que la respuesta puede ser que, por el desarrollo de Vaca Muerta, Confluencia es Confluencia y Añelo,
Confluencia, sí, es una zona geográfica, ¿no? La que está determinada por el mapa de la hay un mapita que anda circulando, uh-huh, que lo presenta, sí, sí, la propia provincia. Ahí uno tiene que analizar los departamentos que entran y encuentra ese dinero.
Bien, ahí es donde se van, ahí se va el 50%.
El 51%. Y el resto, uh-huh, nos dejan a las tres zonas restantes, de las tres, la que, sí, menos recibe es la zona centro.
La zona centro.
Que debería ser la zona articulada. Si la política fuera, claro, favorecer el desarrollo del interior, uh-huh, no pueden ignorar la zona centro, que es la zona articuladora de ese desarrollo.
Bien, volvemos a un esquema de anillo, ¿no? De telaraña, y donde el epicentro es el centro más poblado.
Claro, y siguen apostando a eso. O sea, uh-huh, dentro de 10 años va a estar más poblado todavía, y nosotros menos poblado, pero además de más poblado va a ser más accesible, vas a encontrar más vivienda, bueno, por eso va a estar más poblado, ¿no? Uh-huh. Y además de eso, que a mí me molestó mucho, y el ministro, porque vos, lo que estuve escuchando es lo que el ministro expuso en la legislatura, eso que ustedes pasaban.
Sí, en la comisión, que te íbamos a consultar si habías estado en la...
Después, las preguntas fueron mías. Sí.
No, recibimos, bueno, pudimos escuchar la exposición, claro, que llevó más o menos media hora de exposición. Sí.
Después mías y de otros compañeros, pero fundamentalmente mías en estos aspectos que donde el ministro tuvo que, de alguna manera, sincerar situaciones. Yo le pregunto por si él recuerda la situación de Zapala meses atrás, cuando entramos en un apagón, uh-huh, obviamente la recuerda. Entonces le digo, mire, ministro, no veo las promesas que se hicieron en relación a obras de fondo, como por ejemplo el anillado. Tampoco veo la recuperación integral de la 132 kV y la 33 kV, se está reparando, pero la propuesta era... No, me dice el diputado, ese dinero no entró en presupuesto, no está, uh-huh, presupuestado, lo tenemos en carpeta, y la verdad es que me molesta, porque imagínate, si el apagón no fue suficiente para que pongan en carpeta el anillado norte, ¿qué, uh-huh, tiene que pasar? Porque...
Sí, el gobernador dijo acá que eso iba a empezar, claro, inmediato, bueno, diciembre, enero.
Esta, uh-huh, es la oportunidad para poner en evidencia el interés, claro, de resolver ese problema, uh-huh, ¿no? Porque si no, o es un sainete la propuesta presupuestaria, o nos están faltando a la verdad. Porque lo cierto es que la problemática fue grave, y el compromiso del gobernador parecía serio, y ahora uno no lo ve plasmado en el presupuesto, ¿no? Claro. Algo parecido fue lo de la Escuela de Música, y algo parecido fue lo del Centro de Salud CGT, porque generaron acciones legislativas, uh-huh, expresiones concretas de necesidad de incorporar. Ellos dijeron que lo del barrio CGT estaba resuelto, tiene terreno, tiene planos, necesita solamente que lo pongan en obra, y lo han omitido, y por eso después tenemos un 7%, porque, claro, si las obras están en carpeta, pero no están en el presupuesto, no van a levantar el valor de la plata que necesitamos poner en esa pala, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, bueno, ya nos quedan poquitos minutos, pero quería también hacer referencia, vos recién hablabas de la ruta que vincula Zapala con Villa Pegüeña.
Lo que falta.
La ruta 13, ¿no? Porque también se puede llegar a Villa Pegüeña a través de otros recorridos. Y en este
pero
caso,
no por asfalto.
Claro, no por asfalto. En este caso, la provincia puso el ojo en la ruta nacional 23, en realidad, ¿no? Y lo que, claro, tiene que ver con el centro de la provincia, por lo menos en este esquema reducido, en este resumen que daba el ministro, se destaca la repavimentación de la provincial 46, si estamos hablando del empalme con la ruta 40 hasta el puente de Aluminé, ¿no? Sí. Que, bueno, es un tramo que está destruido, sí, realmente, y es la única que, no, estamos hablando del centro de la provincia, no, por lo menos de las más importantes.
Dicen que van a repavimentar Zapala Primeros Pinos.
Ajá,
pero vos fíjate, claro,
es que repavimentar, no, en ningún...
Repavimentar, uh-huh, Zapala Primeros Pinos. Estamos recuperando la capacidad de transitabilidad hacia Villa Pegüeña que tenemos desde hace 40 años, si no me equivoco en la fecha. O sea, esa ruta tiene 40 años de o 35 de existencia, y la estamos repavimentando, que bienvenido sea, porque está llena de pozos, pero al único lugar que llegamos, Primeros Pinos, ya no llegamos a Villa Pegüeña, ni por Zapala, ni por Las Lajas, uh-huh, y va demorándose ese tipo de decisiones geopolíticas que son centrales, y se priorizan otras estructuras de acceso que son para el mercado petrolero, claro, que la verdad la deberían hacer los petroleros, uh-huh, porque si Si hay algo que se beneficia de gran parte de la infraestructura vial que ellos empiezan a montar alrededor de Añelo, Rincón, el mismo tren que se habla desde Nación, de todo para los petroleros, pero los petroleros no ponen un peso, o sea, las empresas no ponen un peso. La pone el Estado provincial sosteniendo infraestructura que va a hacer uso gran parte de las grandes empresas petroleras, uh-huh, que las van a destruir, además, como han destruido gran parte de la industria de las rutas neuquinas. Y ahí hay que tener otro tipo de convenio con las empresas. Señor, ¿ustedes quieren otra transitabilidad? Bueno, ¿cuánta plata van a poner en ruta para tener la transitabilidad que necesitan? Porque esa plata la podemos volcar al desarrollo turístico, y el desarrollo turístico como alternativa a recuperación productiva. Caso contrario, uh-huh, seguimos poniéndole plata al mercado petrolero que destruye nuestra ruta, y no logramos asfaltar las que nos permiten desarrollar el turismo en zona norte, uh-huh, que sería fantástico mejorar la vinculación con Mendoza, y de ahí desde Mendoza hacia acá, y sí, llegar a Zapala con una línea de rutas clara que venga desde Mendoza. Y
también tiene un tramo de ripio de 60 kilómetros.
Pero por favor,
¿no?
Después mejorar el acceso a Pegüeña desde nosotros, y nos transformaríamos en un nodo comunicador nuevamente de un área turística que no es el sur de la provincia, que tiene otros encantos, uh-huh, que es el centro, que tiene encantos valiosísimos como Cabiahue, Copahue, Villa Pegüeña, Moquehue. Pero eso es planificación en términos de desarrollo provincial que le interesa a algunos gobernantes y otros no. Los gobernantes de la provincia de Neuquén desde hace tiempo no están interesados en estos desarrollos. Entonces cada vez tenemos menos posibilidades en la zona centro de soñar con un futuro donde todo el mundo se sienta contenido, el panadero, el carpintero, el mecánico, el trabajador en general, vea que a través de eso les llega crecimiento y se distribuye la riqueza. Caso contrario, la riqueza está concentrada en Vaca Muerta y en Área Confluencia. Eso es lo que veo yo de este programa de presupuesto, en líneas generales, si uno tiene que hablar de dónde pone el ojo la provincia para poner la plata, ¿no?
Tal cual. Eduardo, bueno, muchas gracias. Y hoy hay una inauguración, ya hablando de campaña, de elecciones, y se inaugura un local de compromiso aquí en Zapala.
Ah, sí. A las 19:30, si no me equivoco, 19:30 se inaugura el local nuestro. 19, me corrigen acá. Se inaugura el local nuestro ahí frente, haciendo diagonal con el hospital, digamos bien céntrico a la bajada, sí, de la rotonda, uh-huh, entre San Martín y Brown, un lugar, sí, que nos parece que nos va a permitir poner en visibilidad clara lo que significa nuestro compromiso con la ciudad de Zapala.
Perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias.
Que sigan ustedes bien, hasta otro momento.
Hasta luego.